A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Cursa solidària que començarà i acabarà als Jardins de Terramar. Serà dissabte que ve a les 10 del matí. I una cursa que es titula Corre per ells, sobre aquest síndrome, un síndrome que ens explicarà perquè és una d'aquelles malalties, allò que es diuen malalties rares, aquelles malalties que té un percentatge molt baix de la població, però que són molt cares de tractar. Un síndrome que es diu PKU-ATM. Alfonso Luxtemann, bon dia.
Hola, bon dia.
¿Qué es el síndrome del PKU-ATM?
Bien, como antes has comentado, es una enfermedad denominada rara o minoritaria, en las cuales, en este caso, sale un paciente de uno de cada 10.000. Entonces es un porcentaje, bueno, pues muy, muy bajito, ¿no? La afectación que hay es que los niños o niñas que sufren esta enfermedad, su cuerpo no metaboliza un aminoácido que se llama fenilalanina, que está presente en la mayoría de los alimentos con proteína. Es decir, casi todos los productos, aunque creamos que no llevan proteína, suelen llevar proteína. El tópico de la pasta es carbohidrato puro, bueno, pues la pasta lleva el 15% de proteína. 15% de proteína para un niño con esta enfermedad es intolerable. O sea, estamos hablando de valores de proteína que no puedan pasar el 0,4%. Entonces, al no poder ingerir ningún alimento con proteína, su alimentación se reduce drásticamente. Hasta tal punto que prácticamente solo pueden comer fruta, verdura, legumbres y en algunos casos, y si lo toleran, patata y boniato.
Per tant, estem parlant d'una dieta molt, molt, molt restringida, amb possibilitats, però una dieta sense proteïna. Y eso también es un problema.
Sí, claro, porque la proteína es necesaria tanto primero para el desarrollo de crecimiento de los bebés y luego ya para el desarrollo cerebral, ¿no? Y el correcto funcionamiento de muchas piezas de nuestro organismo. Entonces, bueno, a los bebés que detectados ya con PKU se le suprime todas las proteínas, pero se le da en fórmula tratada, o sea, es decir, de inicio, pues como si fuera una leche. El formato es leche en biberón, pero bueno, no deja de ser sintetizada en laboratorio. Entonces uh-huh. Le han quitado este aminoácido que su cuerpo no metaboliza, que es la fenilalanina, y le dejan los otros nutrientes que ayuden a construir músculo, tejido y cerebro.
Correcte, perquè si només mengés patates i verdures, doncs no es desenvoluparia normalment, perquè faltaria alguna cosa, que és la proteïna. Estem parlant de la teva filla. La teva filla té...
9 mesos.
9 mesos. Com va venir tot plegat? Ara ens ho explicaves aquí fora, però entenem que és interessant també l'explicació de com vau detectar, o com es va detectar aquesta afectació, aquesta anomalia.
Bien, pues a ver, la verdad es que como todas las cosas no positivas vienen de golpe, ¿no? O sea, no, en el momento menos esperado, nuestra hija nació en la clínica Tecnon de Barcelona y a los 4 días de haber salido de la clínica recibo...
M'aturo aquí un momentet. Amb un embaràs normal, sense cap mena de complicació, sense cap mena d'anomalia en els anàlisis que s'havien portat fins aleshores, oi?
I és més, añado que hasta el dia 10 de vida la niña era estaba totalmente desarrollada perfectamente, no había ningún signo externo. Era una niña, además, que por lo bebé que era, lloraba poco y reía mucho. Con lo cual decíamos, caray, mira qué niña más mona nos de momento ha salido, ¿no? Bueno, entonces recibimos una llamada de teléfono en el cual pues, se presentan y es una doctora del Hospital Sant Joan de Déu. Con lo cual ya te piensas en aquel momento, mi hija ha nacido en Tecnon, ahora en Sant Joan de Déu, algo raro, no cuadra. Y bien, te dicen que a raíz de que cuando los niños nacen se les hace la punción en el talón, en concreto entre el octavo y el noveno día, y lo llevan a analizar todo, desde cualquier hospital o clínica de Cataluña se lleva a Sant Joan de Déu. Bueno, pues parece ser que había una alteración en uno de los valores. Nos llamaron, nos dijeron, bueno, pues mañana tiene que venir la madre con el bebé y posiblemente se van a quedar ingresados unos 10 días porque tenemos que acabar de confirmar o descartar estas alteraciones que hay en la prueba metabólica de la proteína. Bueno, claro, de entrada dices, es difícil que un hospital como Sant Joan de Déu se equivoque. Si te hacen esta llamada y te dicen que hay que ir mañana a las 8 de la mañana, algo pasa. Bueno, evidentemente que esa noche no duermes y cuando al día siguiente llegamos a las 8 menos 10 de la mañana, bueno, nos estaban esperando no un doctor, sino 5. Con lo cual dices, bueno, aquí pasa algo, ¿no? 5, bueno, porque explico, es un equipo médico que hay detrás. El equipo médico está compuesto por lo que es el neurólogo, luego hay un neurocirujano, hay la pediatra, hay una dietista y hay una psicóloga. Con lo cual estaban todos, bueno, pues porque tampoco se sabe muy bien la reacción, sobre todo de las madres, ¿no? En una hora y media nos confirmaron que sí, que todos los valores que se habían alterado estaban alterados y que la niña tenía fenilcetonuria o PKU. Claro, a mi mujer cuando oyó la palabra fenilcetonuria le dijeron escribírmelo en un papel porque es que no, entre el shock y el palabra que nos sonaba a chino, costó un poquito de entender, ¿no? Bueno, nada, ya nos preparan una habitación para ingresarla y lo primero de todo que hacen es retiran la única fuente de alimentación que tenía en aquel momento Candela, que es la leche materna, porque la leche materna contiene muchísima proteína. A partir de aquí, pues empezaron a hacer, a ver si había habido ya daño cerebral o estructural morfológico, y gracias a Dios todo estaba perfecto. Fueron solo 10 días de ingesta de proteína, no metabolizada, con nube tóxica, pero 10 días son inocuos. Por eso se hace a los 10 días a lo mejor la prueba. Si fuera antes, si hubiera habido afectación antes, pues la criba la harían antes, ¿no? Estamos hablando que un niño o niña con PKU, variando un poco, siempre dependiendo de que el cuerpo humano no es igual, ¿no? Pero partiendo de un patrón de media, sería capaz de tener una nube tóxica un tope de unos 2 meses. Pero claro, nunca hay que jugársela ni llegar a este extremo.
Això voldria dir, doncs, ingerir proteïnes durant 2 mesos abans que aquesta proteïna comenci a ser nociva per l'organisme.
Sí, i en el moment que és nociva o ataca el sistema nervioso central con conseqüències irreversibles en el cerebro.
D'acord. Per tant, estem parlant d'una proteïna que no es metabolitza dintre de l'organisme i, per tant, que no pot ser consumida. Aquesta proteïna, a més, va sumant, és a dir, que qualsevol ingesta d'aquesta proteïna doncs, s'acumularà pel futur, oi?
Sí, exacto. O sea, hablamos de que la dieta es de por vida. No por hacer los deberes bien o por portarte bien durante años, luego quedas exento, ¿no? La enfermedad no se va, al día de hoy no es tratable, no hay fármacos que bajen los niveles de fenilalanina, ni hay alimentos sin fenilalanina. Sí que es cierto que ahora empiezan a haber algunas marcas, digamos de alimentos, pero de hecho son marcas de laboratorio que están sacando productos tipo sucedáneos de pasta, de arroces, de pan, de harina, para que se pueda al menos cocinar y que los niños puedan tener una comida, sobre todo de aspecto, más variado. porque cuando un niño le das para cada tarde para merendar palitos de zanahoria, acaba un poco cansado. Uh-huh. Entonces, hace un año y medio, a través de la Asociación Catalana de Trastorns Metabólicos, se creó un banco de alimentos tratados en el propio Hospital Sant Joan de Déu, y lo que hace es como una mini central de compra de productos que hay en Europa. En España solo hay una marca, en Italia hay un par de marcas que, bueno, empiezan ya a elaborar un poquito de producto más variado, pero siempre estamos hablando que son productos que no tienen nada que ver con el original. O sea, estamos hablando de un espagueti, entre un espagueti tratado y un espagueti real hay un mundo. Lo que pasa es que
d'aspecte
y da sabor también.
Sí,
sí. Sí, sí. Y lo peor de todo es el coste. El coste de los productos tratados oscila entre 4 y 7 veces más caro. Como mínimo 4. Yo me he encontrado hasta 10 veces más caro. Por ejemplo, en el Banco de Alimentos de Sant Joan de Déu, pues por curiosidad, porque a mi hija ahora le acaban de salir los dientes y ahora empieza a comer un poquito, ¿no? Hasta ahora, hasta la fecha, es todo papilla. Pero por curiosidad, pues compré un paquete de galletas con las típicas crackers, las TUC de turno que te puedas encontrar en cualquier supermercado, y que el coste son 1,40€, 1,45€. Este paquete allá con harina tratada vale 9€. Con lo cual estamos hablando de productos muy caros y que no todo el mundo, no todas las familias, por desgracia, se pueden permitir.
Claro, un producte que, a més a més, unas galetas, que es un producte
sí, super simple. No es caviar, no es caviar. Claro. Iraní o no son ostras que vienen de Francia. No, no. Y bueno, claro, ¿por qué es tan caro? Porque la demanda es muy pequeña. Estamos hablando que en la Asociación Catalana de Trastorns Metabólicos tiene contabilizado, junto con Sant Joan de Déu en Cataluña, detectados poco más de 200 casos, y en el resto de España 700. Claro,
no hay
los laboratorios mercado. No invierten, los propios hospitales no investigan. Entonces, bueno, entiendo que hay otras prioridades, entiendo que hay otras enfermedades peores. Estamos, como muchos otros padres de enfermos, en la cola, ¿no? En la cola. Pero bueno, aquí estamos haciendo una acción pues para dar a conocer enfermedades minoritarias, para decir que hay muchas, no solo PKU, sino que además hay muchas más enfermedades de trastornos metabólicos, que cuando te toca, y que bueno, creemos que hay que hacer un poquito de ruido y sobre todo buscar recursos para poder financiar lo que és la investigació.
Perquè estem parlant, i això em sembla que ja comença a quedar clar, d'una malaltia crònica.
Sí.
Una malaltia crònica, el que ens deia l'Alfonso abans de començar, que en principi no mata si fas la feina bé, és a dir, si fas la dieta correctament i no et passes, la portaràs tota la vida, però doncs no va més enllà si es fa la feina bé, a diferència d'altres malalties. El problema és que, clar, estàs condemnat sempre a haver de seguir una dieta estricta, una dieta molt poc variada, i a més de consumir uns productes que a més són cars per compensar la manca de dieta.
Sí, sí, bàsicament lo has dicho perfecto.
Això implica també moltes visites al metge, m'imagino.
Sí, sí. Ahora actualmente los bebés que sufren PKU o fenilcetonuria, hasta los 2 años se les hace un control semanal de extracción de sangre. De hecho, los hace el propio padre o madre, porque si no, cada semana irá un practicante o irá a un centro médico o al CAP, pierdes mucho más rato. Entonces lo mejor es que te enseñan a hacerlo, es lo más cómodo y fiable. Y entonces llevamos esta muestra de sangre, la lleva a Sant Joan de Déu, donde en pocas horas la analizan y ven los valores de fenilalanina. Si están muy altos, rápidamente toca bajar al paciente, ¿no? Bueno, pues la fórmula que toman, que hemos comentado antes, de hecha en laboratorio, que es la que lleva esa proteína, pues te dan más dosis o te dan menos dosis. Estamos hablando un poquito que es, así como haciendo un dibujo gráfico, es cada semana tenemos que llevar una muestra de sangre, cada semana la analizan en pocas horas, y todo esto lo que condiciona es que la dieta la varían. La varían cada semana, la niña come de una manera diferente. Las tomas de biberón son diferentes, las papillas son diferentes. No siempre toma la misma cantidad de verdura, no siempre toma la misma cantidad de fruta, no siempre el biberón está igual de lleno. Y claro, todo esto condiciona mucho. Tienes que tener muy bien estructurado mentalmente esa semana cómo va a ser. Pero ¿qué pasa? Que de repente la niña coge fiebre. ¿Por qué coge fiebre? Pues porque a lo mejor le están saliendo dientes o porque acaba de empezar la guardería. Bueno, pues cuando una niña, que todos los bebés suelen tener bastante fiebre, cuando son muy pequeños, el nivel de proteína se dispara. Con lo cual es un hándicap muy negativo, porque se le dispara la proteína, pero no por culpa de la alimentación. Entonces ahí los dietistas, vulgarmente dicho, van de culo. Entonces, para conseguir bajar al enfermo, pero sin tocar mucho la dieta, porque no es culpa de la dieta, ¿no? Y claro, no es fácil, se sufre bastante porque ves que está en tus manos, pero que luego ya es el organismo que depende de sí mismo, y que cuando hay alteraciones, o por ejemplo, una semana que el bebé crece, pues requiere más nutriente, requiere más proteína. Si la que le han pautado es en base al resultado de la semana anterior, ya se lo tienen que volver a cambiar. Es un poco difícil. Nosotros seguimos acostumbrándonos. Ya llevamos 9 meses así y cada semana es un escenario nuevo, ¿no? Bueno, pero con ganas, con ilusión y aprendiendo lo máximo para ir educando a nuestra hija de que va a tener una dieta muy, muy, muy limitada, pero que en el fondo es su medicación.
Uh-huh. La Candela té 9 mesos ara mateix. I per tant, doncs, està creixent, més enllà d'això, més enllà de tots els problemes, entenem, pel que estàs explicant, està creixent com un bebè normal sotmès a una dieta estricta.
Exacte.
Uh-huh. I, per tant, s'està desenvolupant, li surten les dents, té febre quan li toca, que com tots els nens tenen febre doncs quan els hi toca, i no passa res més enllà de les malalties que pugui tenir un bebé.
Correcto. Esto acabas de hacer un ejemplo que todo en los inicios, ¿no? a los padres con niños con PKU, claro, nosotros como padre inconscientemente focalizas en lo que tiene.
Claro.
Pero evidentemente que ya, y te lo van repitiendo los médicos de San Juan de Dios, te dicen, es una niña normal, se va a constipar, va a tener gripe, va a tener mocos, va a toser mucho, va a tener fiebre. Entonces, en el momento que le pasa algo, inconscientemente sufres mucho y crees que es consecuencia de la enfermedad que tiene. Y no, una cosa es PKU y otra cosa es que, como se le dan los rayos del sol, le va a afectar la piel. Pues uh-huh. Es exactamente igual.
Perquè el PKU, una cosa que ens comentaves al principi, no es manifesta externament fins que les conseqüències no comencen a ser irreversibles, oi?
Exacto.
Y eso es un problema, sí. Afegit.
Claro, porque ya va tarde.
Claro.
Desgraciadamente los casos de PKU, los casos de niños con PKU que no se les ha tratado en el cribaje neonatal,
uh-huh.
Al mes y medio ya empiezan a tener síntomas, 2 meses, ¿no? ¿Qué síntomas son? Pues la piel la tienen muy clara, se les pone muy clara, y sobre todo, y es curioso, pero son niños que huelen como a moho. Aparte que al octavo, noveno mes ya ves que a nivel psicomotriz casi no se mueven o se mueven demasiado, hay una alteración, pero uno de los, sobre todo que llama mucho la atención, es que ya de pequeños huelen como a humedad. Pues eso es que la fenilalanina acumulada, al no procesarse, se queda allá y se pudre y la sacan por los poros. Entonces, claro, cuando ya ha ocurrido esto, ya no hay marcha atrás. Es muy difícil donde haya dañado poder repararlo.
Uh-huh. I per tant, estem, el que dèiem, no hi ha una cura possible en aquesta malaltia. Simplement es pot fer un tractament. Un tractament que evita que això doncs, acabi afectant a la persona. I aquest tractament, el que ens comentaves, és una condemna de per vida per mantenir una determinada dieta. I el problema que teniu ara els pares i que tindrà la Candela quan sigui gran és trobar la manera de poder-se alimentar correctament, tenint en compte que ha de seguir una dieta molt estricta i que necessita una proteïna. una proteïna que no ha de portar, perdonen, però el nom de la fent...
a mi m'ha costat també, a mi m'ha costat, però fenilalanina.
La fenilalanina, doncs, ha de consumir proteïnes sense fenilalanina.
Exacte. También es cierto que, por ejemplo, y pongo el caso de poco más común y reciente que vamos viendo, ¿no? De las personas que son celíacas, pues hace unos 15 años, 12 años, 18 años, un celíaco se le acababa el mundo, pues porque no, prácticamente no habían alimentos sin gluten. Hoy en día, gracias a Dios, al menos aquí, podemos encontrar muchos, muchos alimentos sin gluten. Entonces, el abanico de posibilidades que se le presenta a un celíaco es muy grande, ¿no? O sea, la metamorfosis de hace años ahora en positivo pues ha ido muy bien. También puede ocurrir a los niños PKU, porque es más fácil que las marcas de alimentos o de laboratorios traten y procesen alimentos que no que los hospitales investiguen con fármacos. A lo que voy un poco es que a lo mejor dentro de 10 años, pues Candela, no lo sé, estoy hablando hipotéticamente y de una manera optimista, ¿no? Porque si algo somos, al menos tanto mi mujer Charo como yo, es que somos muy positivos y a todo le intentamos ver lo bueno, ¿no? Es que a lo mejor dentro de 10 años, 7 o 9, ya hay un suficiente número de alimentos tratados que le permiten no estar tan condenada, como bien decías antes, a una limitación de fruta, verdura y tubérculos, que ir todo el día con el tupper es un poco rollo, porque socialmente también, cuando están en su edad, les empieza a condicionar.
Correcte. De fet, l'exemple que posaves als celíacs, que els celíacs són més, en el fons, clar, les marques han pogut també investigar perquè hi ha hagut més demanda, malgrat que no és una part majoritària de la població, sí que són més i, per tant, és més fàcil perquè hi ha més mercat per aliments sense gluten que per aliments sense proteïna.
Claro, aquí nos encontramos pues eso, que qué marca o qué laboratorio va a hacer un producto tratado para 200 afectados en Cataluña. Que no quiere decir que esos 200 compren los 200, porque sabemos positivamente que hay gente que mantiene... no vamos a decir que son tradicionales, porque estamos hablando de una enfermedad que en España se trata desde hace unos 35 años y también varían en función de la comunidad autónoma, que aquí ya entraremos a hacer algún comentario, pero ahí sí que hay familias que no quieren saber nada de productos tratados y que pues se alimentan de fruta, verdura y tubérculos si su metabolismo lo permite, ¿no? Con esto quiere decir que además estamos reduciendo el target, ¿no? O el cliente potencial para un laboratorio que de 200 o 220 encima no es real, o sea, va a ser mucho menor, con lo cual, bueno, ojalá no hayan más casos de niños con fenilcetonuria para que las marcas tengan que investigar, pero sí que a lo mejor hay otras maneras que podamos conseguir que más marcas empiecen a hacer alimentos procesados, ¿no? No, con esto te contesto un poco que no, lo ideal no sería que la oferta siguiera la demanda. Ojalá no haya más demanda. Sí que es cierto que, mira, justo ayer nos enteramos que tuvimos una reunión en Sant Joan de Déu, también con todo el tema de la cursa solidaria, que en el último mes mayo no ha acabado todavía, pero en este mes han nacido dos niños PKU en Cataluña. Y ya se llevaban varios meses sin ningún caso y justo este mes han nacido dos. Bueno, pues si desde aquí nos están oyendo, sus padres o familia o algo, mucho ánimo porque en el fondo, con conocimiento, con información, que en Sant Joan de Déu la información y el equipo médico está detrás y da mucha garantía y mucha tranquilidad, y con mucha paciencia no pasa res y se sale bien.
No és el primer cas que parlem d'algun pare amb nen que ha hagut de passar per Sant Joan de Déu i diguem que si alguna cosa us caracteritza a tots és aquest agraïment a com esteu sent tractats a Sant Joan de Déu.
Bueno, creo que Sant Joan de Déu no és un médico que trata a tu hijo, ¿no? Yo lo veo más como un equipo, es un equipo médico, pero multidisciplinar, que tiene muchísima experiencia, sobre todo en la manera de comunicar y en el trato y en el día a día con los padres de los enfermos, ¿no? Entiendo que en nuestro caso lo demuestran con nosotros, porque Candela no se entera de lo que le dice un doctor o un médico o de las pruebas que le han hecho y que le seguirán haciendo. Pero la labor que hay detrás de todo este equipo médico, de dietistas, de gastroenterólogos, de nutricionistas, de neurólogos, es muy positivo, porque yo recuerdo que la segunda visita que hicimos con la niña, casualmente la hicieron coincidir con nosotros, con unos papis que tenían dos niños, PKU, hermanos, de 6 y 8 años. Claro, luego te das cuenta que no ha sido casualidad que te hayan puesto la visita a la misma hora. Simplemente lo hacen para que coincidas, para que veas que hay dos niños con la misma enfermedad que tiene tu hija y que son niños completamente normales. Ojo, porque han hecho y siguen haciendo la dieta, que es su medicación. Pero
son yarks,
¿eh? Hay una manera, hubo un cambio, ¿no?, de cómo entramos aquel día en San Juan de Déu y cómo salimos. Porque la sonrisa de mi mujer al salir no tiene precio. Y en aquel momento agradeces, ¿no? Pues cómo saben, cómo lo hacen. Porque de una manera enmascarada, pero con toda la intención del mundo, te ponen dos niños delante de PKU, además, que hables con ellos, que los veas como son. Incluso los padres tenían casi nuestra edad, o sea, ya apuntan, ya no te ponen, buscan muchos parecidos, ¿no?, de edad, de geografía, y bueno, es gente que lo hace muy bien, y entonces eso da mucha tranquilidad. Por eso en el momento que nos enteramos que ha nacido un niño PKU, pues intentamos por todas las maneras ponernos en contacto con ellos o que tengan un poquito más de información. Porque, por desgracia, lo que comentábamos, las enfermedades minoritarias, y no solo PKU, hay muchísimas enfermedades. El cuerpo tiene, somos portadores de más de 200 y pico enfermedades, que luego, por suerte, no desarrollamos. No conocidas, perdón, enfermedades no conocidas. Y claro, estas enfermedades no conocidas, pues en el momento que la bala te llega o la bomba te cae muy cerca, tienes mucho miedo porque no tienes información. Y la falta de información es lo que a una persona le puede generar un cuadro de estrés muy, muy grande y una preocupación enorme.
Los pichos no se ve.
Exacto.
Los pichos no se ven.
Sí, sí, porque bueno, cuando ya sabes, pues lo que te queda es enfrentarte, ¿no? Uh-huh. Entonces te armas de valor, buscas recursos, buscas maneras. Pero cuando no sabes a lo que te enfrentas, te puede venir de todos los lados, los miedos, la fobia, lo que sea, ¿no? Sobre todo el miedo. Pero la incertidumbre, como bien dices, el no saber, es lo que te vuelve mucho más vulnerable. Uh-huh. Una vez ya empiezas a tener conocimiento, bueno, pues ya sabes lo que hay y para adelante y a buscar armas y recursos, ¿no?
Un cop ho tens, optimisme és el que ens has dit abans.
Exacte, sempre. Y bueno, y también intentar ser proactivo, ¿no? Si todos los enfermos de cualquier enfermedad nos quedamos siempre cruzados de brazos, pues no se avanza. Y no solo no se avanza, sino que yo creo que incluso se retrocede. Pero por poco que vayamos haciendo ahora los padres de niños enfermos y luego los propios pacientes, por poco o mucho que cada uno pueda hacer, es la manera de avanzar, de investigar, de conseguir resultados y de ir eliminando pues enfermedades o combatirlas y que los niños tengan una vida pues sana y al fin y al cabo que es lo que se merecen. Uh-huh. Porque ningún enfermo escoge ser enfermo, ¿no?
Uh-huh. I la vostra proactivitat doncs es reflecteix dissabte de la setmana que ve en una cursa.
Sí, sí, bueno, todo viene a raíz de mi mujer y yo, que siempre nos gusta. Somos dos culos inquietos. Uh-huh. Y bueno, y cuando son cosas pues solidarias siempre nos apuntamos a todo, ¿no? Desde cosas con Creu Roja, cursas solidarias, todo, en todos los fregados que podamos colaborar con nuestro granito de arena, siempre estamos allá. Y bueno, cuando pues ves que además tienes una hija con una enfermedad y con pocos recursos, poco conocida, pues quieres hacer algo. También somos muy deportistas, hemos corrido muchas cursas, no solo solidarias, sino a nivel de amateurs. Y bueno, se juntaron varios ingredientes que fueron las ganas, la ilusión, la experiencia del mundo de las cursas y algo para mí el más importante, que es Sitges y el marco y el entorno de Sitges. Y la gente de Sitges, ¿no? También sabemos que la gente de Sitges, en solidaridad, creo que no le gana a nadie. Me gustaría hacer una competición solidaria entre pueblos, ¿no? Porque así demostraría que en el fondo todo el mundo es solidario, ¿no? Uh-huh. Y bueno, una vez se juntaron estos ingredientes, pues nos liamos la manta a la cabeza y aquí estamos. De momento no hemos llegado a 400 inscritos, pero confiamos en ahora un empujón final. También es la primera edición, son enfermedades no conocidas, partimos de cero, todo cuesta siempre mucho, pero confiamos y sobre todo sabemos que la gente de Sitges es muy solidaria, que nos va a apoyar, que van a estar allá empujando, dándolo todo. Pueden caminar, pueden correr, pueden ir muy rápido, que no vayan muy lentos, porque luego habrán actividades y queremos que nadie se las pierda, uh-huh. Pero que cada uno, y es un poquito el leitmotiv, ¿no? Cada uno con lo poco que pueda hacer, sumado, es mucho.
A veure, informacions de caire per la gent que hi vulgui participar. Això serà el dia 31 de maig, que és dissabte de la setmana vinent, a les 10 del matí, se surt i s'arriba als Jardins de Terramar. La cursa serà pel passeig, és a dir, que allò que tothom corre, que és el passeig, doncs no hi haurà dubte. El passeig a les 10 del matí, de 10 a 10 i mitja, de 10 a 11, depèn si corren més, si corren menys,
exacte.
És el que trigaran anar a la fregat i tornar. Per tant, doncs no hi ha problema, no hi ha ni talls de trànsit, oi? Com a molt, potser darrere el Terramar, no? Alguna cosa...
Bueno, no, solo en el momento de la salida, uh-huh, se cortarán las dos, la calle perpendicular a la que está enfrente del Hotel Terramar,
sí,
y el trocito de paseo. Serán 10 minutos porque queremos que sea una salida rápida, uh-huh, limpia, y ya enseguida enfilen en el paseo, encaren hacia la iglesia de Sitges, que, uh-huh, es un icono impresionante y nadie se va a perder.
No hay duda.
Y además, claro, nosotros porque estamos acostumbrados a este marco, a este entorno, pero la gente que viene de fuera, que sabemos que hay gente que viene de fuera, correr por el paseo de Sitges es un privilegio. Y de ahí sí que quiero dar las gracias públicamente al Ayuntamiento de Sitges y a la Regiduría de Sports por, de momento, ponerlo tan fácil. Uh-huh. Y sé que están haciendo muchas cosas, pero de momento lo están poniendo todo muy, muy fácil.
A veure, inscripcions. A on es pot inscriure la gent? Com es pot inscriure? Ahí, què val inscriure's? Com funcionarà tot?
El precio de la inscripción son 10 euros. Uh-huh. Somos conscientes de que hay muchas cursas solidarias y que la gente, queremos que la gente participe en todas las que puede, por eso intentamos que el coste sea lo menos posible, no es por un tema de competencia, todo lo contrario, es queremos sumar, no restar ni dividir. Y los 10 euros van íntegros, o sea, es la compra de la inscripción se convierte en una donación íntegra para la obra social San Juan de Déu. Se puede hacer a través de la página web, que es www.corrapareis.org, uh-huh, o en Sitges hay un punto de venta, una tienda de running que se llama Outrun, en la calle Jesús número 56.
Una botiga que de fet és de nova obertura.
Exacte. Uh-huh. Y bueno, a partir de estos dos canales pues se puede hacer la inscripción.
Uh-huh. Aleshores ens comentaves que hi haurà, després de la cursa, hi haurà més activitats també?
Sí, queremos no solo hacer una cursa rápida, porque al ser 5 kilómetros es una cursa rápida, uh-huh, que pasa rápida y más en el marco y en el entorno.
I els que corren no tindran cap problema i els que no corren tampoc.
Exacte.
D'acord.
I qui es cansi i vulgui donar la volta al Benaprés, cap problema,
sí,
ho pot
no,
fer.
Exacte, no hi haurà jutges,
no,
tampoc.
Hay crono, pero no será cronometrada.
Correcte.
Entonces, bueno, la idea es... tenemos marcas que nos están apoyando en cuanto a traer producto. Uh-huh. Habrá una demostración por parte de la Escuela del Instituto Benaprés a las alumnas y en colaboración también con la obra social San Juan de Déu y los dietistas del hospital. Ya se han hecho un curso para hacer demos de producto para un niño PKU. Sabemos que el porcentaje el día de la cursa de niños PKU va a ser muy pequeño, pero también queremos pues dar algunos panes tratados y pastizos, haremos unos mini cakes, para que la gente cuando acabe la carrera pues pueda hacer degustación. Y esto lo hacen los alumnos del Instituto Benaprés, las hinchas. Uh-huh. También lo que sería lo que va a ser la bebida, durante la carrera habrá agua, pero los niños PKU, sobre todo en verano, se alimentan de zumos, porque se deshidratan bastante al tener carencia de proteína. Y entonces lo que haremos es, también para todos los participantes, se les van a dar zumos naturales recién hechos. O sea, los zumos y los granizados se los van a hacer allá, in situ, con hielo, agua fría, y bueno, hemos montado una infraestructura bastante interesante. Uh-huh. A nivel de producto todo es fresco, y tenemos una marca, bueno, que hemos hablado con ellos y hacen una donación de varios kilos de fruta desinteresadamente y colaborando con la causa.
¿Per quanta gent heu dimensionat la cursa?
La capacidad es para 1000. Uh-huh. Ojalá tengamos que decir
prou.
Es difícil, repito, uh-huh. Es la primera edición, son enfermedades no conocidas.
Però de tota manera aquestes coses la gent acostuma a animar-se al final.
Sí, també, sí, sí, no? i tant, i jo sóc el primer que he corregut un munt de curses que ho deixo sempre per al final. Pero bueno, en este caso no quiero que la gente sea tan desastre como soy yo en muchas ocasiones, ¿no?
Uh-huh. Porque ya han tenido 400.
Sí, no arribem. Uh-huh. No, pero bueno. Pero también es cierto que cuanto la progresión sea más tranquila, mejor, porque la organización luego es más fácil, ¿no? Todo lo tenemos muy bien atado, no va a faltar de nada. A nivel de seguridad estamos cumpliendo con todos los permisos. Tenemos el apoyo del Ayuntamiento de Sitges, del Hospital Sant Joan de Déu. Las cosas se están haciendo muy bien, pero si se nos desborda a última hora, pues perfecto, porque uh-huh. tendremos capacidad para de maniobra.
Uh-huh. Anava a dir, Sant Joan de Déu deuen estar contents, no?, d'aquesta proactivitat que comentaves
sí,
abans.
Sí, están, la verdad es que están un poquito alucinados, ¿no? Porque ellos sí, claro, que promueven muchas iniciativas, pero siempre suelen ser empresas que ellos te ponen los medios, bueno, los medios, sí, te ponen los medios de ellos, pero en general cuando hay cursas solidarias que hacen muchas, porque por desgracia hay muchas enfermedades y por desgracia hay muy poco dinero para investigar. La iniciativa puede partir de una asociación, pero es difícil que parta en este caso de algo tan local como son los padres de una niña, ¿no? También es cierto que no hay una empresa lucrativa detrás de todo esto, ni ninguna empresa que lo organice. Uh-huh. Por un lado, bueno, por un lado, pues genera mucho más trabajo para los que estamos en la organización, pero por otro lado, como siempre digo, yo intento ver el aspecto positivo, es que se minimizan los costes, con lo cual la donación es mucho mayor, y al fin y al cabo es el objetivo. O sea que si cada año tenemos que hacerla en este formato y dormir pocas horas, bienvenido sea, porque la donación serà mucho mayor.
Alfonso, no t'he preguntat si hi ha més casos o que tingueu controlats vosaltres de PKU a Sitges.
Sí, tenemos controlado, bueno, nos han informado de un caso, uh-huh. de un chico de 37 años.
Imagina't, és a dir, dels primers que l'havien dit.
I el niño está perfecto. Uh-huh. En Sant Pere de Ribes hay un niño de 8 años, también diagnosticado a tiempo, y en Vilanova hay una niña, que uh-huh. creo que tiene 4. Ya los padres del niño de Sant Pere de Ribes nos conocemos porque coincidimos en Sant Joan de Déu y nos presentaron por proximidad, pues los médicos les pareció interesante y bueno, y de vez en cuando vamos hablando. Uh-huh. El niño está perfecto, pero bueno, con el hándicap de la alimentación, ¿no? Ahora al tener 8 años ya casi iba a cumplir 9. Los 9 años de un niño de ahora es casi como los 14 casi nuestros, ¿no? En los que están en preadolescencia y más rebeldes, y ahora no voy a show, y ahora estoy fuera de la verdura, y ahora voy a una pizza. Y no, pero una pizza no puedes, a no ser que sea una pizza con harina tratada y al fin y al cabo hecha en casa, ¿no?
Doncs aquesta és la història que volta aquesta cursa. Serà, com dèiem, dissabte de la setmana vinent, el dia 31, a les 10 del matí, 10 euros la inscripció, íntegres per la Fundació de Sant Joan de Déu. Alfonso Lumsteman, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I doncs molta sort en aquesta inscripció i molta sort també, doncs anava a dir, i una forta abraçada a la teva dona i a la Candela, doncs que tireu endavant amb aquest optimisme.
Muchísimas gracias a vosotros, repito, y bueno, desde aquí os animo a todos a que aportéis vuestro granito de arena, porque un pequeño movimiento de cada persona puede generar un tsunami inmenso. Gracias.
Doncs així, així ho esperem també nosaltres. Nosaltres, i com dèiem, ho deixem aquí, són les 12. Moltíssimes gràcies. Amb aquesta cursa solidària ho deixem. Demà més coses. Fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.